siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimados radioyentes de Radio Martí, a este, su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué refleja información sobre la resolución adoptada en el Senado de Estados Unidos en favor de los activistas de derechos humanos en Cuba, así como el informe de la organización Human Rights Watch. En Nueva York contamos con la declaración sobre la extrema crisis que vive Afganistán, a raíz de la declaración del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y ahora pasamos a Washington con Michelle Sagué.
El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana por unanimidad una resolución para honrar al líder de la OMPACU, José Daniel Ferrer, y a otros activistas cubanos y condenar los abusos de derechos humanos por parte del régimen cubano. En un discurso antes de que el Senado aprobara su resolución, el senador por la Florida, Rick Scott, recordó que el pasado 11 de julio, cubanos se lanzaron a las calles clamando por la libertad y en lugar de escuchar los gritos de su pueblo, el régimen arremetió con la violencia y la opresión que ha utilizado durante más de 60 años para silenciar la oposición. El senador señaló que el régimen mantiene a activistas bajo arresto domiciliario, que hay cientos de cubanos detenidos indefinidamente o injustamente sentenciados a prisión simplemente por exigir derechos humanos básicos y que algunos de estos manifestantes se enfrentan a penas de prisión de hasta 30 años. Dijo que uno de ellos es José Daniel Ferrer, líder de la OMPACU, que está siendo torturado por el régimen comunista en un intento de acabar con su vida, y mencionó las torturas a las que es sometido y las consecuencias para su salud. Mencionó además al activista Félix Navarro, que según dijo, no fue arrestado por manifestarse, sino por preguntar a la policía sobre el estado de algunos de los miembros de su grupo que han sido detenidos. El senador Scott
es abhorrent. It's inhumane and it cannot be tolerated.
Dice que es abominable el encarcelamiento injusto, las palizas y la tortura contra el pueblo cubano, que es inhumano y no puede ser tolerado. Dice que está claro que estas acciones se derivan del miedo paralizante del régimen a que el movimiento por la libertad se extienda por toda Cuba. Les aterra que se avecine un nuevo día de libertad para el pueblo cubano, por lo que recurren a la represión total y a silenciar cualquier mención de la independencia o la libertad. El senador asimismo dijo que los llamados de la administración del presidente Biden pidiendo la liberación de los presos políticos en Cuba deben ir acompañados de acciones que realmente presionen al régimen. La resolución aprobada por unanimidad el miércoles en la noche por el Senado fue coauspiciada por los senadores Marco Rubio y Mike Braun. En otra noticia de importancia, en la 32ª edición del Informe Mundial 2022, la organización internacional Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, entre ellos Cuba. El director ejecutivo de esa organización, Kenneth Roth, dijo en un video que presenta el informe que en el año que acaba de concluir, los líderes autocráticos se enfrentaron a una importante reacción y que la democracia predominará en la contienda con la autocracia solo si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales.
The conventional wisdom these days is that autocracy is ascendant.
Él dice que la sabiduría convencional en estos días es que la autocracia está en ascenso, la democracia en declive, pero la realidad es más compleja. Dice que en Myanmar, Sudán, Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, Polonia y Uganda, la gente ha salido recientemente a las calles para exigir democracia, incluso a riesgo de ser arrestada o fusilada. Dice que un amplio abanico de partidos políticos de la oposición han empezado a dejar sus diferencias políticas para crear alianzas que den prioridad a un interés común en derrocar a los autocráticos. Sobre Cuba, la organización señala al régimen de La Habana junto a Vietnam, Corea del Norte, Turkmenistán, Eswatini, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos como los gobiernos dictatoriales y monárquicos que nunca han permitido siquiera que se realicen elecciones manejadas. Human Rights Watch dice que algunos autócratas utilizaron la pandemia como pretexto para impedir las manifestaciones contra su gobierno, mientras que en otras oportunidades permitieron que se realizaran actos a su favor, como ocurrió, por ejemplo, en Uganda, Rusia, Tailandia, Camboya y Cuba. Él dice que hay que reconocer que los autócratas están disfrutando de su momento de gloria, en parte debido a las fallas de los líderes demócratas. Dice que los desafíos de hoy son grandes: la crisis climática, la pandemia de COVID-19, la pobreza, la desigualdad, la injusticia racial, las amenazas de la tecnología moderna. Pero los líderes demócratas de hoy a menudo están demasiado inmersos en batallas partidistas a corto plazo para abordar los problemas de manera efectiva. Dice que para que prevalezcan las democracias hay que asegurarse que la democracia cumpla con los dividendos prometidos. De lo contrario, corren el riesgo de alimentar la frustración y la desesperación que son terreno fértil para los autócratas. Específicamente sobre Cuba, el informe mundial de Human Rights Watch señala que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos. El informe cita datos de Prisoners Defenders, una organización de derechos humanos con sede en Madrid, que informó que hasta septiembre en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. También reportó que otras 92 personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional. Muchas personas que protestaron de manera pacífica en julio fueron condenados en procesos penales sumarios sin garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho de representación legal. En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, a quienes acusaron de participar en actos de violencia que a menudo consistían en arrojar piedras durante las protestas. El informe señala además que las reformas del 2013 le otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes de sus ciudadanos por motivos de defensa y seguridad nacional y otras razones de interés público. Las autoridades siguen negando selectivamente la salida a los disidentes. En otra noticia de importancia, después de que el viceministro de Exteriores ruso advirtiera que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela, si aumentan las tensiones con Estados Unidos, el Departamento de Estado declaró que no responderá a lo que calificó de fanfarronadas. El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, quien encabezó la delegación rusa en las conversaciones del lunes con Estados Unidos en Ginebra, dijo el jueves que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia envíe activos militares a Cuba y Venezuela si las conversaciones fracasan y aumentan la presión de Estados Unidos sobre Rusia. A una pregunta de Radio y Televisión Martí sobre la respuesta de Estados Unidos a estas declaraciones, un vocero del Departamento de Estado contestó en un correo electrónico que Washington no va a responder a fanfarronadas y que si Rusia realmente comenzara a moverse en esa dirección, lo abordaría de manera decisiva. Las diferencias entre la posición de Rusia y la de Estados Unidos y sus aliados no disminuyeron después de las negociaciones el lunes en Ginebra. una reunión entre la OTAN y Rusia en Bruselas y una reunión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Viena. Las conversaciones tuvieron lugar en respuesta a una importante acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania, que Occidente teme pueda ser el preludio de una invasión. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle. Y en Nueva York merma lo que es el embiste de la variante del COVID, conocida esta cepa como Omicron. Y en Nueva York, considerado hace 2 años el epicentro del COVID en Estados Unidos, continúa alta la cifra de personas ingresadas por el COVID. De acuerdo a la información oficial del estado de Nueva York, el 10 de enero hubo 12.540 personas ingresadas por COVID, 160 defunciones por el virus a través del estado. No obstante, la gobernadora estatal Kathy Hochul afirmó hay motivos de esperanza.
Glimmer of hope, a glimmer of hope in a time when we desperately need that. Looks like we might be cresting over that peak.
Sí que hay un rayo de esperanza en el momento en que tanto lo necesitamos. Tal parece que hay un descenso en la cúspide. La gobernadora Hochul dijo que en el estado de Nueva York no se encuentra al final del surgimiento por el invierno. Cada región en el estado de Nueva York muestra porcentajes de contagio entre los 15 a 25%, lo que indica que en algunos sitios un ciudadano de 4 padece de la actual variante de Omicron. A través del estado existe el mandato del uso de mascarilla en sitios cerrados que habría de vencer de plazo el 2 de febrero. La gobernadora dijo que se extiende la orden de uso de mascarilla mientras la tendencia de contagio siga como en la actualidad. Por otra parte, el noroeste de Estados Unidos, en particular los estados conocidos como triestatales de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, se encuentran bajo gélidas temperaturas que oscilan entre los 12 grados bajo cero centígrado de noche o 0 grados si acaso se alcanza esa cifra durante el día. Las temperaturas más bajas se aguardan para este fin de semana, cuando el termómetro en Nueva York, Nueva Jersey, indicará 13 grados bajo cero para el sábado y domingo por la noche. Se ha hecho un llamado a la ciudadanía de alertar a servicios sociales, llamando al número 311, que es el que el civil puede emplear para pedir ayuda si ve hay un desamparado a la intemperie. Las temperaturas tan bajas pudieran impactar como freno provisional en el contagio del Omicron por el número de personas que prefieren permanecer en casa durante estos días y evitar salir al encuentro con el invierno. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una decisión en que se hace una excepción humanitaria a las sanciones impuestas al régimen de Kabul en la sede de la Organización Mundial y fuera del Consejo de Seguridad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sostuvo un encuentro con la prensa y primero dirigiéndose a esta sobre lo que calificó como la pesadilla que transcurre en Afganistán. Guterres dijo que la ONU está en medio de una carrera contra el tiempo para ayudar al pueblo de Afganistán al haber lanzado el llamado humanitario más grande en la historia de la ONU para un solo país. Guterres describió la magnitud del llamado, que refleja el alcance de desespero en el país, donde se venden bebitos para poder alimentar a sus hermanos, donde las instalaciones humanitarias en temperaturas gélidas intentan socorrer a menores malnutridos, país donde los ciudadanos queman sus propias pertenencias para lograr una fuente de calor y donde el sustento para millones se ha perdido. Esto crea un país donde más de la mitad de la población afgana requiere apoyo crucial para sustentar vidas. La situación, a menos la comunidad internacional intervenga, refleja que cada hombre, mujer y menor afgano enfrenta una pobreza aguda. Y todo esto en medio de una pandemia global, según puntualizó el secretario general de la ONU.
Our humanitarian and refugee response plans require more than $5 billion this year. The assistance is essential to ramp up life-saving food and agricultural support.
Nuestra respuesta humanitaria y para refugiados requiere más de $5 mil millones este año. Y esta ayuda es esencial para fortalecer el apoyo alimentario y agrícola, los servicios de salud, el albergue de emergencia, la salubridad, la protección y la educación de emergencia. Estas son inversiones críticas para ayudar al pueblo afgano a ayudarse, para la reconstrucción de sus vidas y para un futuro para sus hijos. Sabemos que si nuestra ayuda recibe el financiamiento necesario, que vamos a lograr importantes resultados. El año pasado, la ONU y sus socios humanitarios socorrieron a 18 millones de ciudadanos a través del país, o sea, a 60% más que el año anterior. Trabajadores internacionales y nacionales ayudaron en el transporte de alimento y permitieron que las clínicas siguieran funcionando y las escuelas abiertas. Estos trabajadores ahora tienen acceso a áreas y comunidades que han estado fuera de nuestro alcance por años, pero las operaciones humanitarias requieren más financiamiento y flexibilidad. Las temperaturas gélidas y los bienes congelados son una combinación letal para el pueblo de Afganistán. Según Antonio Guterres, las leyes y las condiciones que evitan que se emplee el dinero tienen que ser suspendidas en este momento para salvar vidas y también la economía afgana. Guterres abogó porque el financiamiento internacional pueda pagar los salarios de los trabajadores del sector público y ayudar a las instituciones afganas brindar atención médica, educación y otros servicios vitales. El secretario general Guterres añadió:
These civil servants include surgeons at major state hospitals, sanitation workers that keep disease at bay, and electrical engineers who strive to keep the lights on across the country.
Estos trabajadores civiles incluyen a cirujanos en hospitales estatales, los que laboran en la recogida de la basura para evitar la propagación de enfermedad y los ingenieros eléctricos que intentan mantener las luces prendidas a través del país. Este tipo de apoyo es esencial para el funcionamiento estatal de los afganos y brinda apoyo para su futuro y para que permanezcan en su país. Yo acojo la adopción por parte del Consejo de Seguridad de una excepción humanitaria para las sanciones de la ONU al régimen de Afganistán. Esto brinda la seguridad legal a instituciones financieras, así como comerciales, a que procedan sin temor de que estén quebrantando sanciones. En lo que podemos, la ONU ingresa efectivo a la economía a través de acuerdos autorizados. Pero esto no es más que una gota en un cubo de agua. Es esencial que arranque el sistema bancario para evitar así el colapso económico en el país y para permitir las operaciones humanitarias. Las funciones del Banco Central Afgano tienen que ser conservados y apoyados y una vía identificada para que fluyan las reservas de moneda extranjera afgana. Tenemos que intentar evitar un desplome de la economía que conllevaría a la pobreza, al hambre y a la indigencia de millones. Por ejemplo, el Banco Mundial administra un fondo de reconstrucción para Afganistán. El mes pasado, el banco transfirió $280 millones del fondo a UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos en el país. Espero que los recursos que permanecen, más de $1 mil millones, estarán disponibles para ayudar a los afganos sobrevivir el invierno. El secretario general Antonio Guterres afirmó que la ONU está lista para trabajar con Estados miembros para que los sistemas responsables permitan que los fondos lleguen al pueblo de Afganistán y para asegurar que esos fondos no sean desviados. Al hacer un llamado a la comunidad internacional, el secretario general le hizo el siguiente llamado a los talibanes.
I make an equally urgent plea to the Taliban leadership to recognize and protect fundamental human rights, and in particular, the rights of women and girls.
Le hago un llamado urgente al liderazgo talibán para que reconozca y proteja los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía, en particular los derechos de la mujer y de la niña afgana. A través de Afganistán, las mujeres y las niñas han sido excluidas de las oficinas y de las aulas. Una generación de niñas está perdiendo la esperanza y ve sus anhelos quebrantados. Se les ha dejado afuera a mujeres científicas, abogadas, educadoras, en lo que es el desperdicio del talento y capacidad que beneficiarían al país y también al mundo. Ningún país puede prosperar a la par que le niega los derechos a mitad de su población. Antonio Guterres afirmó que es esencial que en Afganistán se formen instituciones gubernamentales que sean inclusivas, en que todos los afganos estén representados, que promueva la seguridad y combatan el terrorismo. La última exhortación del secretario general de la ONU al dirigirse a la prensa fue que la comunidad internacional tiene que proceder ahora para evitar el colapso económico y social y buscar vías que eviten más sufrimiento para millones de afganos. Nuestra colega Ivette Pacheco contactó en Holguín a la activista Maidolis Leiva Portelles, quien informó que sus hijos opositores se encuentran detenidos desde el 11 de enero en la unidad de instrucción penal de la ciudad de Holguín. Estos son Ana Iris, Ada Iris Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva, quienes fueron detenidos al salir de su casa sobre las 10 de la mañana el pasado 11 de enero para ir rumbo al tribunal provincial donde serían juzgados los manifestantes en la ciudad de Holguín donde viven. Maidolis Leiva Portelles describió lo acontecido cuando sus hijos salieron de casa.
Puesto que ellos iban a ir a apoyar a los manifestantes del 11 de julio y a los familiares. Bueno, a ellos los arrestan aquí mismo saliendo de aquí del albergue, ahí en la calle. Quiero decirles que las muchachitas fueron golpeadas. Personas, incluso está el testimonio de un señor que se acercó y le dijo que no le dieran así porque dice que le estaban dando con el puño cerrado piñazo y le dijo que eso era violencia de género, que no le dieran, que a la mujer no se le pegaba. Y uno de la seguridad del Estado le dijo que si él no se retiraba inmediatamente, iban a cargar con él. Entonces, bueno, más tarde me llamaron de instrucción penal una mujer que se identificó como la teniente Gladys y para decirme que le llevara sábanas, aseo personal, ropa interior, que ellos estaban allí detenidos en instrucción penal. Yo le dije que sí, que yo sabía que estaban allí. Y que no, yo no iba a ir a llevarle nada porque no tenía nada que llevarle, porque ellos están plantados. Y tengo miedo de que lo vayan a revocar a prisión porque los cuatro adultos estamos sancionados y estamos cumpliendo una sanción subsidiada a limitación de libertad. Incluso ellos tienen una acusación pues, de desorden público pero por salir el día 15 de noviembre. Y bueno, no había pasado nada, ahora no sé qué es lo que va a pasar.
El portal de Radio Televisión Martí recoge la denuncia de que Ana Iris y Ada Iris fueron golpeadas a puño cerrado y que un ciudadano cubano se acercó a los agentes para decirles que no se le levanta la mano a una mujer, que ese es maltrato como violencia de género. La familia Miranda Leiva tiene pendiente un juicio que a raíz del 15N, cuando fueron golpeados y detenidos de manera violenta, se les informó que sería un juicio sumario bajo la acusación de desorden público por intentar participar en lo que se llamó la Marcha Cívica por el Cambio. No obstante, hasta el momento no se les ha informado nada acerca de ese proceso judicial. Gracias a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez y a todos quienes nos apoyan en la presentación de este su programa Entre Dos Ríos. Aprecio su compañía en este recorrido noticioso y le invito a nuestra próxima edición